Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a nuestro programa Sin Permiso, un programa hecho entre amigos. Década del 60, el mundo convulsionado, la Revolución Cubana había sembrado la semilla de la utopía. Latinoamérica básicamente estaba conmovida, no era un momento más en la historia. Se reproducían distintos movimientos, rompiendo con los cánones tradicionales. En aquellas épocas uno podía haberse identificado con los movimientos sindicales, con los partidos políticos. Se producía una ruptura, un momento disruptivo en la historia de la humanidad, donde los movimientos sociales eran reflejados de alguna manera por los jóvenes. Empezaba el feminismo, aquellos que peleaban por defender la ecología. Distintas ideas, distintas filosofías, y México vivía una realidad muy especial. 2 de octubre de 1968, 52 años de aquella triste jornada, dolorosa, sensible para todo el pueblo mexicano. Se producía tal vez uno de los genocidios más grandes en la historia de México que se pueda recordar. Una historia oficial, otra que no tanto, que refleja la realidad de aquel momento. Hoy tenemos en el programa al licenciado Samuel Espejel Díaz, que nos acompaña, alguien que ha sido profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México, con conocimientos profundos de lo que es la organización gubernamental en todos los niveles, local, municipal y estatal. Le damos una cordial bienvenida, don Samuel, gracias por acompañarnos, como siempre, Hernán, ¿qué tal? Claudia, y Emi, que estarán con nosotros hablando de parte de la historia de México. No fue un día más, el 2 de octubre, y así siento que lo vive todo el pueblo mexicano. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Muy amable, mucho gusto de estar de vuelta con ustedes todos. Nos conocía, tenía el gusto, Hernán, nuevamente, públicamente. Un saludo, el gusto de conocer a Claudia, a Emilio y a ti mismo, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que nos acompañe, porque es importante conocer, usted fue contemporáneo de aquella situación y tiene elementos, por su enorme capacidad, para interpretar, para entender por qué se dio, cómo se fue desarrollando ese movimiento y las consecuencias sociales, políticas, que trajo. No fue un día más, fue un parteaguas.
Sí, efectivamente, así es. El movimiento del 68, pues marca todo un parteaguas en la historia de México y también en la historia política. Es muy triste recordar aquellos sucesos. Obviamente, pues, su servidor no fue un actor directo, sino más bien un observador, derivado, pues, de dos circunstancias, una que ustedes han de conocer claramente, pues, que es esta fría Toluca, en donde, pues, digamos, el compromiso de participación social, pues, no se encuentra muy acentuado, y que no dejamos de ser una sociedad tradicional, parroquial, dijeran por ahí, y entonces, bueno, pues, el movimiento del 68, no tuvo el impacto en Toluca como tuvo en como tuvo impacto pues en metrópolis de nuestro país, como fue Guadalajara, como fue Monterrey y Puebla, fundamentalmente. Pero sí fue un momento bastante triste para la historia de México, un genocidio, como se acaba de marcar, un uso autoritario del poder, una pugna por minimizar cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de idea que hubiera en ese momento fuera contra el sistema. Y además, una juventud pensando en la transformación, en el cambio, como todas las juventudes, pero también una juventud que se enfrenta con un sistema y con, yo partiría del principio, uno de los presidentes más dictatoriales y más monolíticos que han existido en la historia de México, como lo fue Díaz Ordaz.
Y una serie de factores, Samuel, que confluyeron. La efervescencia social a nivel global, la particularidad de un momento en México donde el descontento social quería verse opacado por la opulencia de unos Juegos Olímpicos que estaban muy, muy próximos, que como siempre en esta parte del mundo son innecesarios, inoportunos, muy distantes de las necesidades del ciudadano común. Las disputas políticas, un presidente, como decía bien usted, como Gustavo Díaz Ordaz, dictatorial, el poder atrás de las bambalinas, ¿no?, que quería también conseguir el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, también el poder militar que quería asomar. Era demasiada efervescencia, demasiados condimentos para un cóctel que terminó explotando.
Claro, bueno, si lo metemos el problema en el contexto internacional, que es poco lo que se ha hecho, porque pues la mayor parte de los libros y de los tratadistas o la gente que vivió, pues narra los momentos que vivieron, cómo se presentó esto en el contexto más bien de carácter nacional y también en el contexto desde la perspectiva del momento histórico que les tocó vivir. Pero si ponemos el movimiento del 68 dentro del contexto latinoamericano, pues no olvidemos primero que tenemos un ingrediente muy fuerte, que es la Guerra Fría, es decir, una confrontación entre dos modelos económicos diametralmente opuestos, el modelo socialista y el modelo capitalista, pero fundamentalmente un apoderamiento, intromisión o avance, como ustedes lo quieran tomar, si lo vemos desde la perspectiva de los movimientos socialistas, pues un logro y un avance que fue la Revolución Cubana y el asentamiento en Cuba, pues de un movimiento socialista que obviamente influye en América Latina. Todos los países de América Latina pues se encontraban en ese momento en efervescencia y en una lucha por el dominio de carácter ideológico entre tendencias de izquierda y tendencias conservadoras y algunas tendencias moderadas. Y esto precisamente es un ingrediente pues que en México no fue ajeno, en México, en el movimiento del 68, cosa que en la década de los 60, mejor dicho, 65, para los 70, pues 72 prácticamente, México está viviendo un proceso de guerrilla, un proceso de tendencia comunista. El Partido Comunista se encuentra proscrito, no hay posibilidades de pensamiento diferente al del establishment, a lo establecido por el poder dominante, por un poder priista, que si bien tiene un nacionalismo, pues se confronta precisamente con esa tendencia a transformar el sistema político y económico hacia un modelo socialista. Y entonces estamos hablando de un movimiento que también se gesta en esa parte, algo que los historiadores pues, a veces no relacionan. Si nos quedamos con un movimiento de carácter estudiantil y no lo vinculamos con un movimiento político profundo de tendencias de izquierda para el establecimiento en México pues de un sistema socialista, situación que obviamente pues no iban a permitir los Estados Unidos, como no lo permitieron en toda América Latina.
Claro. Hola, buenas noches a todos. Hola. Qué gusto. Bueno, primero que nada, sí debo dar un cebollazo porque el señor Samuel Espejel me parece que es un honor tenerlo, es un hombre muy ducho y muy probado en la administración pública. Y para agregar un poco en esta, y hay que decirlo públicamente, teníamos un poco la discrepancia de si conducía el programa Gabriel o no por la parte de que el 2 de octubre se atribuía a México, pero en realidad lo que acaba de decir el licenciado Samuel es muy interesante. Yo creo que si nos vamos dos pasos para atrás y vemos justamente el tema de la Guerra Fría como un motor central, nos ponemos en una posición muy interesante, ¿no? El yunque que empiezan a hacer en Puebla, ¿no?, como un movimiento de ultraderecha y metido por ahí con gente de lo que después sería la CIA y cosas ahí que parecieran teorías de la conspiración, pero que no están tan alejadas de la realidad. Y luego la parte del modelo de izquierda que venía manejando Lázaro Cárdenas cuando crea el Instituto Politécnico y varias cuestiones. Muchos historiadores, como dice el licenciado Samuel, han olvidado al Politécnico tomando como protagonista a la Universidad Nacional Autónoma del Estado de perdón de México, pero en realidad el POLIT es un gran protagonista en este movimiento y en muchos anteriores. Y como conclusión de mi comentario, de mi primera intervención, es que la parte más interesante, más medular, es que vivimos tiempos muy nuevos donde la juventud tiene voz por primera vez en la humanidad, ¿no? No recuerdo yo antes periodos anteriores donde la juventud fuera tan activa. Les tocaba o nos tocaba callar. Yo me sigo considerando muy joven, todavía universitario casi, se me ve. Pero en ese momento, en París, en Argentina, en muchas partes del mundo de manera paralela, la filosofía que deconstruye instituciones empieza a hacer merma en el pensamiento de los historiadores, ¿no? Y para cerrar este punto, completamente de acuerdo con este la cuestión parroquial de nuestro Toluca la Bella.
Pregunto como un espectador, porque me gusta escuchar mucho de estas cuestiones políticas que realmente lo son. Me gusta escuchar, hablo poco. Pero esto de los historiadores es un poquito de cefalea, amemoriados o conveniencia, partidismo, estar de un lado. Porque la historia real supuestamente la tenés diagramada y la distorsionada tanto para un lado como para otro. Entonces, más allá de que sea un movimiento revolucionario de los chicos y demás, es un movimiento muy político, eso es lo que te dejan entrever muchos libros, incluso alguna lectura de, creo que de una señora brasilera que no tenía nada que ver, que vivió ahí, hizo un libro, no sé si estoy confundido, pero...
Italiana,
sí. Que hizo Vecinos Distantes, ¿puede ser?
No. Ella...
Entonces voy por ahí, okay. Hizo un libro muy relacionado a eso, y nada, con una particularidad y una familiaridad sobre el evento muy, muy puntual, ¿no? Que un historiador de este lado te la cuenta diferente y un historiador de este lado te la cuenta totalmente distinta. Está bueno que ustedes puedan aclarar esta situación, porque sí es un evento que marcó.
Sí, bueno, es un evento que marca la historia de México.
Sí, uh-huh. Pero a nivel internacional también hay
¿qué sucede mucho en México? El movimiento internacional no es muy comentado. Uh-huh. Cuando se viene ya la apertura democrática, que es resultante de la precisamente del movimiento del 68, si no olvidemos que inmediatamente después, cuando Echeverría toma el poder, pues realiza una apertura democrática con el establecimiento de jóvenes diputados de partido, y en el sexenio siguiente comienza todo un proceso de transformación de la forma de acceso al poder para en México. Es decir, ¿cuál es la manera en que el sistema cuya función es reproducirse? Porque eso no lo podemos negar. La función del poder pues es sostenerse en el poder y reproducirse en el ejercicio del poder. ¿Cómo me puedo sostener? Pues solo abriéndome a la oposición, abriéndome a los grupos discordantes. Ya hay dos momentos, el inicio de la reforma política por parte de Echeverría, con los diputados de partido, con el descenso de la edad para poder ser diputado, de los 21 a los 18 años. Toluca tiene por ahí un compañero mío de generación, que en paz descanse, pues uno de los diputados más jóvenes, acababa de cumplir apenas los estábamos rasando los 20 años y ya logra una designación de diputado. Y esto permite, pues, despresurizar en cuanto a la cuestión mexicana. Y entonces, por ahí es una línea de análisis que se ha hecho en México. La otra línea de análisis que se ha hecho en México, pues, es el estar demostrando que los hechos del 68, pues, son muestra de un acto autoritario de un poder dominante y de una crítica, pues, a un sistema que en ese momento pues se encontraba en la cúspide de su hegemonía. sino el priismo se encontraba en el momento más brillante de su existencia. Ya su decadencia va a comenzar ahí después de López Portillo, con Miguel de la Madrid, cuando ya la oposición comienza a tomar ciertas posturas. Pero si se dan cuenta, siempre el análisis ha sido de carácter internacional, perdón, de carácter nacional. Siempre sí, se ha soslayado el aspecto internacional.
No, y creo que ahí también marca como previo el movimiento médico. Y el primer golpe de autoritarismo por parte de Díaz Ordaz hacia la comunidad médico disidente, con la marcha de las batas blancas, con el reclamo muy honesto de medicinas, muy parecido quizá a la circunstancia que vivimos, ¿no? De desabasto de los servicios públicos y la atención, y el grupo de médicos disidentes, que son los primeros jóvenes también, que alzan una voz y que empiezan a agitar todo esto, y que después retoma y con mucho mayor fuerza todo lo que es el movimiento de 68, y en donde, sin querer usurpar el lugar de Gabriel, que es el pesimista del grupo, pero vendría una pregunta, ¿no? ¿Realmente esto al 2020, con los sistemas y la clase política que hoy podemos tener, ¿Valió de algo? ¿Hubo algún significado en estas muertes, en esta circunstancia, en este movimiento? ¿O finalmente estamos como en esta cuestión muy zen de regresar al mismo lugar, una cuarta arriba, pero en donde volvemos, desde mi perspectiva, esto no tiene que ver con la opinión de mis compañeros, sí, pero desde mi perspectiva autoritarista, dogmática, rígida,
esa pregunta era para el final, Claudia.
Ay, si yo me angustio, si yo necesito un psicólogo. Ah, sí, soy yo, ¿verdad? No, pero a mí me toca mucho el movimiento médico, porque mi papá fue uno de los líderes. Él era cardiólogo, jefe de practicantes de la Cruz Roja, y es llevado a juicio por salvar una vida por el gobierno de Díaz Ordaz, y es amenazado, y es intervenido en la casa, los teléfonos de la casa, y hay una amenaza, y hoy... Y hay un intento de comprar y de ofrecerle la dirección de una clínica, el seguro y todo lo que pudiera tomar, honesto o no honesto, ¿no? Pero más allá de esto y de que crecí con esas historias, no me contaban, ahora entienden mis traumas, no me contaban de Blancanieves, me contaban del movimiento médico. Y hasta la fecha, bueno, recién acaba de morir una de las personas que escribe acerca de la perspectiva, ahorita se me fue el nombre del doctor. Pero sí, sí se vive, y sí, yo que soy la más antigua de aquí, yo creo, recuerdo mucho las historias y la cuestión todavía años después de las abuelas de no dejar salir a los tíos, que eran jóvenes, porque la idea en el colectivo popular, en el imaginario popular, era se llevan a los jóvenes todavía, ¿no? Pero bueno, más allá de todas estas historias, mi pregunta concreta, licenciado Espejel, es realmente... ¿Qué transformó el movimiento de 68? Realmente este sentido, sin querer caer en apostolados o todo, pero este martirio o este momento, esta sangre derramada, ¿ha servido de algo en la construcción del México del 2020? ¿Del México que sigue derramando sangre vía los 82,000 y picos de COVID que fallecidos están, ¿no? Perdón si lo meto en lío, si no, no me contestes.
No, claro, claro. O sea, yo creo que tocas, Claudia, tocas, pones el dedo sobre las sillas. A ver, nosotros tenemos un movimiento en México donde la juventud, desde mi perspectiva, obviamente, quizá algunos no coincidan, pero la perspectiva mía es que se utiliza o se le da una naturaleza de movimiento político. A diferencia de otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, Francia, donde el movimiento es más de carácter filosófico. Uh-huh. Es decir, es más una rebelión contra lo establecido, contra el establishment, contra esa forma de vida familiar, digamos, rígida, sin libertades, y la búsqueda del joven por liberarse, ¿no? Y el movimiento hippie en Estados Unidos, pues es contemporáneo del movimiento del 68. Es decir, es otra forma de expresión. Francia tiene otra forma de expresión, que por ahí va a terminar con la Revolución de la Rosa, con Mitterrand, en alguna estructura ya de tendencia socialista, el primer gobierno socialista en Europa. Pero en el caso de mexicano fue una confrontación. El sistema no estaba acostumbrado a la protesta, estaba acostumbrado a la sumisión, al control. Y entonces, en esa medida, pues se viene una confrontación de jóvenes que quieren oír su voz y su opinión en la construcción del México. Quieren oír su participación y ver su participación en los ámbitos políticos. Y que lógicamente se combina con un movimiento comunista, socialista, donde también se están acuñando jóvenes que se les está educando para hacer la guerrilla. Y el movimiento de guerrilla pues se nutre también de jóvenes. Y entonces digamos que es la parte más radical de ese movimiento. Y como que olvidamos cuando construimos la historia, pues pretendemos ocultar, ¿verdad? Por ahí la guerrilla no la hablamos, no hablamos del Partido Comunista, simplemente es un antecedente. Pero obviamente todo esto viene desde la Revolución Cubana y desde la tendencia del homicidio de Trotsky, en fin, toda una serie de cosas que suceden en México, en un país nacionalista, con una constitución de carácter social, pero en la cual no se construye ni se acuña un modelo comunista. Y bueno, esta es la confrontación. Y se atraviesan las Olimpiadas. Es decir, si lo viéramos esto desde la logística política de izquierda, pues qué mejor oportunidad que las Olimpiadas para llamar la atención y que la mirada mundial pues se fije en este movimiento. Y así se hizo. Y lógico, pues un sistema autoritario no iba a entrar en negociaciones, o además, o aparte, a lo mejor ya era demasiado tarde para una negociación. Y no quedaba otra más que la represión. O sea, dar un corte por la cercanía ya de la inauguración de las Olimpiadas y dar un corte al movimiento. Y viene la represión. Esta represión pues genera un sentimiento pues en varias generaciones, prácticamente dos generaciones, pues quedan marcadas por esto. Yo en aquella época pues tendría alrededor de los 19, 20 años, pero los que hicieron el movimiento pues andaban como por los 25, 30 años, ¿no? Y eran gente madura, los dirigentes, me estoy refiriendo a los dirigentes. Y aquellos que no son aprendidos, ¿qué respuesta reciben del sistema? Pues se viene un programa de becas, se viene de un programa de apoyo a la juventud y se viene una apertura democrática. A ver, partidos de izquierda, partidos de derecha, tengan un poco más de juego. Jóvenes, pues participen en esos partidos o abrimos el PRI. Y al abrir el PRI, pues te damos oportunidades de movimientos y de que esa inquietud juvenil pues se canalice ahí. Y queda el resentimiento en las universidades entre aquellos que son acogidos por el prismo y aquellos que permanecen todavía en una postura de tendencia socialista, de idea de participación, de idea de mayor construcción de la democracia. Ahora, ¿qué hacemos? Pues desmembrar la juventud. ¿Cómo desmembramos la juventud? Miren, el profesor Juan González era un hombre político muy inteligente. ¿Qué es lo que hace aquí en el Estado de México? Pues beca a los líderes, los manda a estudiar al extranjero. Y cuando regresan, 3 años después, 2 años después, con su brillante doctorado, a incorporarse al sistema, pues se ha perdido ya todo contacto con la base social y ya no van a ser capaces de organizar un movimiento. ¿Qué otra cosa hacemos? Pues auspiciemos que la juventud pues quiere libertad, pero también es una libertad un poco libertina, aunque suene redundante. Y organizamos a Vándaro. Demostremos que los jóvenes lo que quieren es fumar marihuana y oír música, no quieren hacer la revolución. Y de esta suerte vamos desvirtuando pues este movimiento, que ahora sí, para contestar la pregunta, si la apertura democrática es consecuencia o no del movimiento del 68, pues no podríamos encontrar un vínculo directo. Pero aquellos jóvenes que deciden participar en el movimiento del 68, o son adultos o simpatizantes del movimiento del 68, como fue el caso de Porfirio Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas y de otros personajes similares que no se hicieron en la línea comunista, sino que trabajaron dentro del sistema, pues promueven la apertura democrática y la gran reforma pluripartidista en México, que bueno, pues se construyó y ha funcionado desde los años 80, pues hasta ayer. Esperemos que en estas elecciones pues siga funcionando, parece que ya no, por ahí no ve el camino, con la idea del presidente de la República, parece que tiene otra idea. Pero hasta el momento, pues eso permitió despresurizar la sociedad, dar mayor participación y dar entrada pues a ideas transformadoras, más o menos innovadoras, que no pongan en riesgo el sistema.
Ahora, Samuel, por lo que dice, al movimiento le faltó un sustento filosófico que le permitiera continuar en el tiempo más allá del 2 de octubre, porque da la sensación de que fueron una serie de reivindicaciones sociales plasmadas en un petitorio y que luego de aquella jornada fatídica no tuvo trascendencia desde la respuesta inmediata o el cambio inmediato ideológico a una situación imperante que venía reproduciéndose en México desde hace mucho tiempo. Siento que es un poco la situación que rodeó el movimiento, que le faltó esa argumentación política para mantenerla, y que tampoco era un movimiento definitivamente revolucionario, era muy apegado a lo que se vivía en aquel momento, ciertas libertades, cierta libertad de expresión, algo de igualdad y de equidad de justicia. ¿Le faltó realmente entre liderazgo y contenido político?
Bueno, yo pienso que sí le faltó ese vínculo. Es decir, pero también planteemos el momento histórico que estamos viviendo. Allí eran dos posiciones diametralmente opuestas. O formas parte del Partido Comunista, porque el Partido Socialista se encontraba absorbido prácticamente por el sistema, formas parte del Partido Comunista y te vas a hacer la revolución, o te aceptas, te adaptas, te adecuas a la parte de apertura democrática que se está haciendo en el partido.
Pero, disculpe Samuel, una apertura entre demagógica y acomodaticia porque hay que decirlo, Luis Echeverría fue parte de ese gobierno que terminó reprimiendo, matando y persiguiendo a la gente.
¿Sí?
No es que él provenía de otro riñón, de otro apéndice, era un apéndice de gobierno, era el secretario de Gobernación. No era un personaje menor al momento de la represión, los balazos, las muertes y las desapariciones, como para adjudicarse una apertura política que sonaba más aún, démosle las migajas para que se dejen de molestar, que una inclusión verdadera a un pueblo que, como muchos en Latinoamérica, estaban viéndose sometidos a una serie de atropellos que llevaría todo el programa a enumerar.
Y si hablas de esto, yo creo que Echeverría estaba en esa conducta. Demos las migajas. Quizá fue más inteligente a nivel de la Madrid, que ya viendo pues, un peligro mayor de una rebelión y la búsqueda de una pacificación del país, pues empieza a promover la apertura democrática. Pero ya para ese entonces, pues ya el Partido Acción Nacional se había transformado prácticamente en una fuerza política relevante. Y entonces pues habría que decidir entre ese sistema monolítico o un sistema de apertura. Pero también tenemos la influencia de los bancos internacionales. Es decir, algo que o sea, se ve que en todo un contexto. El banco, el BID, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, pues son instituciones que no tienen nacionalidad y que tienen el capital. Y yo te voy a proporcionar el capital para que resuelva estos problemas, pero hay ciertas condicionantes. A ver, vamos, de las que yo recuerdo, pues me haces una reforma administrativa, minimizas el papel del Estado, que fue lo que le tocó a Salinas de Gortari, desapareces las empresas públicas, dejas de intervenir en la economía, y de esta suerte, pues tendrás un apoyo financiero y una renegociación de tu deuda. En este sentido también viene la apertura democrática. No sabemos si la apertura democrática es un movimiento arrancado por la izquierda a este sistema monolítico, o es un movimiento resultante, una transformación resultante de la presión de los fondos internacionales. El hecho es que la apertura se da. Y la apertura permite pues, minimizar aquel movimiento del 68. Ya los jóvenes que no estuvieron presos, que no compurgaron penas en un reducido número, la mayor parte de los jóvenes pues se les dio oportunidad de salir al extranjero, regresaron con la promesa de una incorporación en el sistema administrativo, son asimilados por el propio sistema, y entonces en ese sentido pues acaba esa postura. Y si yo te lo planteo así, pues como jóvenes yo creo que teníamos pues tres decisiones. Una era hacer la revolución y ir a dormir a la sierra, cosa que a lo mejor muchos de nosotros pues no lo hicimos porque nos gustaba dormir en nuestra cama, si esa pequeña conciencia, pequeño burguesa, ¿no?, que nos acusan, pues bueno, pues ganaba, y entonces no hicimos la revolución. Pero a lo mejor tampoco estábamos acordes para incorporarnos al sistema. Y solo quedaba un refugio, la universidad y su margen de autonomía en la universidad para una libertad de expresión. Y yo creo que aquí la universidad pues respondió adecuadamente, y veamos ahí el caso al Politécnico. El Politécnico tuvo una reforma educativa profunda y se aperturó de alguna manera dando participación a los jóvenes en los consejos decisorios del Politécnico, cosa que antes no existía. El Politécnico era de una estructura vertical y digamos que se colectivizó en sus decisiones.
2 de octubre de 1968, estamos en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Maestros, amas de casa, obreros, padres, hijos, todos tratando de cambiar, no digo el mundo, sino la realidad que azotaba a México. El batallón Olimpia, bengalas que caen de las azoteas, empiezan los disparos, el caos total. Estamos en Sin Permiso, hacemos una muy breve pausa y regresamos para recordar, para sacar conclusiones y analizar uno de los días más tristes en la historia de México. No se vaya.
Antes de que
Continuamos aquí en Sin Permiso, hablando de lo que fue el 2 de octubre de 1968, y Emilio tenía, bueno, dudas. Todos tenemos la intención de poder seguir sacando conclusiones, de conocer un poco más en detalle qué fue lo que pasó aquel día. Todo tuyo, Emilio.
Bueno, nada, lo que decíamos es que es muy interesante. Ni siquiera puedo organizarme una pregunta porque se me vienen mil a la cabeza y detalles, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del establishment que hablaba el licenciado Samuel. El año del 66, si no recuerdo mal, el rector Ignacio Chávez es echado de la UNAM, ¿no? Para poner un poco de preámbulo a este tema. Traemos lo que decía Clau, que recordé perfecto a mi abuelo, don Salvador García, donde quiera que esté, ex ferrocarrilero, y me platicaba mucho del movimiento ferrocarrilero en ese momento, también completamente vigente. Luego, esta cosa que pasó por ahí de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que lo olvidan o lo tratan poco, la gramática del 68 lo trata poco, pero es algo bien interesante porque es una escuela de agronomía que se junta con el Politécnico y con la de agronomía de acá, y van a paro y los ayudan. Entonces, son un montón de puntos rojos que me recuerdan mucho a esta época que estamos viviendo actualmente. Me recuerdan mucho, pero mucho, de veras es mucho. Cómo se prenden un montón de focos en todo el país entre el 60 y el 68, y cómo dan pie justamente a que sucedan estas cosas como válvula de escape. Probablemente, soltando como una idea o pensando en voz alta, esta cuestión de la democracia que decíamos hace rato a partir del 68, el momento que a mí me inspira más para pensar en la democracia o en la cuestión o en un imaginario colectivo activo, digamos, no solamente como una idea, como esto que decía Marshall Berman en su libro de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Sino más bien como algo activo, esta marcha en silencio que reúne a más de 100,000 personas en los años 60, sin redes sociales, sin todo esto que tenemos nosotros ahora, y poderlos callar y que marcharan, ¿no? Probablemente, como dice el señor Samuel, por un sueño revolucionario, por unirse al establishment, por poder derrocar al patriarca en el buen sentido y decir, oye, yo también quiero opinar en la mesa sobre temas de política, de moral, de sexualidad, y no solamente recibir instrucciones de la cabecera de la familia, ¿no? No sé exactamente si pensar en voz alta plantea alguna pregunta a los que están aquí y al licenciado Samuel, pero se me ocurren todas estas atenuantes como un paralelismo con la historia, con lo que vivimos ahora, que no sé si en otro momento se había vivido tan polarizada, ¿no? El pensamiento y la sociedad.
Bueno, yo ahí lo que podría comentar, bueno, aparte de esos focos que estás comentando, no olvidemos que en esa década de los 60, 70, pues viene una explosión de carácter intelectual en América Latina, es decir, la literatura latinoamericana se transforma, la música se transforma en música de protesta, es decir, hay toda una serie de bombardeo en la ideología de los jóvenes, de los que éramos jóvenes en aquella época, y bueno, pues se genera una confusión y una búsqueda de una nueva identidad, y en la búsqueda de esta nueva identidad, pues los caminos no eran muchos, o sea, estaba muy acotado el futuro, o sea, si quería uno hacer política, pues eso, se volvía uno priista, o no hacía uno política, y entonces ese era un acotamiento. Si queríamos realizar alguna actividad productiva o una incorporación al sistema administrativo, pues se tendría que tener una relación política para poder ingresar. En el ámbito económico, pues se tendría que tener el apoyo del financiamiento y del intervencionismo del Estado para favorecer el crecimiento industrial. Y en todo estaba así como conducido, que obviamente pues es el ingrediente que provoca el estallido. Pasan 50 años. En esos 50 años nuestro país pues vive una consolidación en lo político pues de carácter democrático. una apertura que se supone viene a la construcción pues de un modelo democrático que todavía no se acaba de construir, y ahí quedamos con ese pendiente. En el ámbito económico, pues tenemos una transformación del modelo económico de carácter interventor, es decir, de un Estado benefactor, un aislamiento, una retrotracción del propio Estado interventor, y se avanza pues a un neoliberalismo que se supone tendría que consolidarse y que no acaba de consolidarse. Y se vienen un par de ingredientes que creo que nadie pensaba. Pues esto va en torno a lo que Claudia tenía la preocupación y preguntaba. Es decir, ¿qué ingredientes se nos vienen? Se nos viene primero un ingrediente que es el narcotráfico. Es decir, el crimen organizado. Somos un país productor, un país en el cual había un entendimiento. Y sin embargo, el mayor consumidor de droga, que es Estados Unidos, pues entra en un puritanismo muy clásico en la cultura norteamericana, ¿no? Se permite todo tipo de libertades, ¿no? Menos enamorar a tu secretaria si eres el presidente de la República, para poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este puritanismo nos lleva a que deje de comercializarse la droga hacia Estados Unidos. ¿Y qué mejor manera? Pues que generar una represión, y en esta búsqueda de cambio, de control de la producción, pues entramos en un desquebrajamiento y en una guerra contra el narcotráfico, que si bien la empieza y se echa la culpa a Calderón, pues yo creo que ya no había otra solución. O había guerra o había entendimiento. Y llegó un punto en que pues ya no hemos logrado controlar este aspecto. Y otro punto fue pues la reacción propia de la izquierda, de la derecha y del atinado centro. Es decir, perdón por la expresión, pero si la vaca ya no la voy a tener para que me dé leche, pues entonces voy a aprovechar a tomar la mayor parte de leche que pueda en este periodo que estoy dentro del sistema y dentro del cargo. Llámenle izquierda, llámenle derecha, llámenle centro, y se nos viene un proceso de corrupción. No hablamos de la corrupción de izquierda, pero también el panismo tuvo corrupción, tiene corrupción, la izquierda tiene corrupción, el sistema se corrompe y exagera demasiado, y se nos viene otro ingrediente que está poniendo en estos momentos en riesgo al país. Y después de esto, pues hay un hartazgo de carácter social, que creo que eso es lo más preocupante. Los jóvenes, pues los actuales jóvenes están igual que nosotros, confundidos ideológicamente, y pensamos que hacer la revolución y hacer la protesta, pues es simplemente hacer la protesta y me regreso a mi casa con todas las comodidades. Sin embargo, no tengo un planteamiento de carácter ideológico, no tengo un modelo que construir. ¿Qué modelo de sociedad voy a construir? Ya no tenemos modelo. Por otro lado, pues generamos esta acción. Nos dividen a los jóvenes en generaciones, y entonces les hacen pensar que ellos piensan diferente y por lo tanto pues no se pueden unir, una artimaña muy interesante para evitar la unión de las juventudes. En el otro extremo, pues la apertura democrática, los partidos de izquierda, pues van acomodándose en las exequias del poder, en los gustos por el poder y en los beneficios que deja el ejercicio del poder. Yo por ahí tuve oportunidad de haber sido presidente del Instituto Electoral cuando se dio el modelo ciudadano, y bueno, ahí surgían algunos políticos, y todavía los veo a esos políticos en el ejercicio del poder, igual que el sistema, o sea, igual que el priismo, se reproducen y siguen reproduciéndose, y obvio, pues en este momento no vamos a dejar el poder. ¿Qué ideología tenemos? Pues podríamos plantearla y buscar qué ideología tenemos. Yo a mí me gusta mucho en clases decirles, pues veamos las plataformas ideológicas de los partidos. Y resulta que los partidos de izquierda pues tienen de chile, de dulce y de manteca en sus plataformas ideológicas. Es lo que la ciencia política denomina partidos atrapa todo. Tú tráeme votos, punto. Y con esta búsqueda de votos, pues llegamos a un populismo. Y es el que actualmente está ahorita controlando el país.
Creo que hay un factor... ahora sí que sin permiso. Pero creo que hay un factor que no se ha mencionado.
Tengo prohibido licenciado, hablar de política, no puedo.
Licenciado Espejel, hay un factor que quizá no se ha mencionado y que toca sensiblemente a mi hija, a mis alumnas, a mis deportistas y a mí, que es el movimiento hoy de las mujeres. Y okay. Que en este hartazgo político también no hay un hartazgo de vida y no hay nada que perder. Un poquito parafraseando, si me han de matar mañana, pues que me maten de una vez, pero primero les incendio algo, pero primero voy y me expreso, pero primero con todo este miedo y con todo este caldo de incertidumbre, de una vez más, no quiero usurpar posiciones, yo soy disciplinada tácticamente, pero en donde sí se plantea un panorama de lo que se hablaba, ¿no? De lo que decía Emi, hay mucha similitud. Con todo respeto, no viví, me llegó toda mi familia era totalmente y con muchos problemas personales contra Díaz Ordaz y lo que había vivido mi padre, pero ese autoritarismo, esta situación hoy es muy parecido. Y hoy quizá no tenemos a los estudiantes, pero tenemos el colectivo de mujeres que también presenta, desde mi punto de vista, en esta similitud, una carencia de un liderazgo, de una... No es que no haya una ideología, me parece que la hay, pero no hay como una conducción y un hacia dónde. Y entonces estos grupos de violencia que se ven, Chihuahua y La Presa, feministas aquí, situaciones en donde hay explosiones que están generando un caldo, yo no sé si llamarlo peligroso o transformador, incluyendo desde mi personal punto de vista el pésimo manejo de la pandemia, mundial, porque el manejo de la pandemia a nivel mundial ha sido pésimo, pero en México nos exacerbamos en hacerlo un poquito peor. Creo que todo esto favorece un momento muy difícil en cuanto a la vivencia política y efectivamente partidos sin plataformas claras, carencia de credibilidad. Ahora sí diría yo, en mis tiempos Gandhi era sagrado, hoy los jóvenes dicen y pueden encontrar, porque la información es muy al acceso, con todo lo positivo que pueda tener eso, que es un pensamiento crítico. Creo que esas dos generaciones que menciona fueron generaciones que de alguna manera crecimos con miedo a pensar, con miedo a opinar, con no contradigamos a los mayores, al patriarca cariñosamente en turno, pero que hoy todo se está derrumbando. No solamente me parece en México, ¿no? Sino una vez más hay movimientos en diferentes partes del mundo. Me gustaría que nos diera una visión un poco más optimista antes de que no pueda dormir. No es cierto, pero usted es el experto.
La complicación es de Gabriel, hoy es de Gabriel.
Yo que quisiera darles optimismo, pero a ver, mire,
si me no, entrar en una apaguemos las luces, vámonos.
Y dejemos la llave adentro para que no se salga. Pues. Bueno, como decía Cortázar, echemos la llave a la alcantarilla, cerremos, ¿no? Dejamos ahí a los cronopios esos que están ahí metidos y le echamos la llave a la alcantarilla, ¿no? Para que no se salga. Yo quisiera ser optimista, pero las señales que yo recibo, pues me matan a cualquier tipo de optimismo. Es decir, tenemos un partido dominante, Morena. Me dirán lo que quieran, pero es un partido dominante. Uh-huh. Se ha consolidado en una dominación, lleva ganándose las elecciones, y parece ser que esta próxima elección intermedia pues no va a ser la excepción. Es decir, continuarán en el poder. Está bien. Yo creo que está bien, es legítimo. ¿Qué no es legítimo? Que estemos destrozando y destruyendo pues la construcción de lo que pensábamos pues era la democracia y los elementos de la democracia. Sí, vamos, ¿a qué me refiero con esto? Pues primero, presupuestalmente, estamos ahorcando muchos fideicomisos, que ese es el debate de ahorita. Entonces, la Cámara de Diputados pues se transforma en una caja de resonancia del presidente en turno, del presidente de la República. Pues ese es el modelo priista antiguo. Exacto. El legislativo, pues era una caja de resonancia. ¿Qué se tenía de posibilidades? Pues la posibilidad de que el Poder Judicial pudiese hacer contrapeso. Y bueno, pues la última resolución del Poder Judicial pues nos indica pues que no hay contrapeso. Y entonces el Poder Judicial pues no hizo el contrapeso con la consulta esta, con su resolución sobre la consulta, y perdemos al judicial. Y luego, para colmo de males, pues la verdad sale, la verdad que todo el mundo que más o menos analiza tenía presente y sale a la luz. Pues ya no se puede perseguir a los presidentes porque los delitos ya caducaron, ya se vencieron, ya no hay posibilidades.
Pero todo esto generó un inconsciente colectivo también.
Ahora, ¿es necesario? Pues no, para juzgar a los presidentes, pues no necesitas consultar. Simplemente
no, es cuestión de ley.
Entonces ahí es donde entran las contradicciones del sistema, y no nos queda más que este pueblo bueno, pues que reaccione. Y bueno, va a reaccionar con respecto a qué, tampoco hay alternativas. La oposición pues ha quedado minimizada en segundas y terceras fuerzas, y la distancia en puntaje electoral es muy grande. Entonces el panorama no es muy halagador. El panorama es seguir igual, Morena reproduce su dominio, y bueno, pues van a irse contra los partidos pequeños, ya no los necesitamos, porque pues ya sumamos mayoría, vamos a quitar, en el caso del Estado de México, que fue un experimento muy interesante, quitemos regidores de partidos, quitemos síndicos, y al rato pues vamos a quitar diputados de representación popular, representación proporcional, ya no son útiles, y vamos a regresar al modelo dominante.
Ahora, ¿cómo repetimos los mismos errores y los patrones de conducta, don Samuel? Porque estos miedos que hoy Claudia, a los que hace referencia, que evidentemente no desaparecieron allá en el 68, sino que han mutado, han cambiado, se han adaptado a las épocas, son más tecnológicos, con otro tipo de industria. Sin embargo, volvemos a caer en lo mismo. Cuando decimos que no somos optimistas, han pasado 52 años, y podemos hablar de México, pero podemos hablar de prácticamente toda la humanidad. Si vamos a cualquier país de Sudamérica, podemos hablar de la crisis o de los intentos revolucionarios de la década del 70, como fue en Chile, como fue en Argentina, como fue en Uruguay, como fue inclusive en Brasil, y hoy están padeciendo con otros políticos, quizás no con dictaduras militares, sino con la misma mentalidad enfocada solamente al poder y al dinero. No hemos podido cortar más allá estos movimientos, esta inercia política. Decimos, ¿por qué estamos viviendo lo que vivimos hoy en día? Porque los que estuvieron antes tampoco supieron darnos soluciones y no son alternativa de cambio ni son oposición a la altura de las circunstancias. Y eso, por lo que se ve, no va a cambiar en México ni en muchos países. Hablemos de Latinoamérica nada más.
Coincido contigo. Si no hay una alternativa política, no hay una alternativa ideológica. O resucitamos muertos, para referirme al Partido Revolucionario Institucional, o se confía en lo que nunca hemos confiado, digamos, los que tenemos con tendencia nacionalista y social, que es el Partido Acción Nacional, o nos volvemos morenistas. Y bueno, en la lucha y en la búsqueda por, dijera por ahí un amigo chileno, muy experimentado en esto, en la búsqueda del bistec, pues bueno, vamos a tener que acercarnos a donde se están vendiendo y se están distribuyendo los bisteces, ¿no? Y bueno, no hay otra alternativa para gentes de determinada edad. Nos quedan los jóvenes, pero pues los jóvenes andan muy, muy difusos. No,
y los jóvenes serán eternamente fuerzas vivas y aquellos que van a expresar. Nosotros estamos como o desgastados o hemos tirado de la toalla y no queremos más. Nos ha cambiado la visión. En otros países, aquellos que fueron líderes de muchos movimientos, o estudiantiles, o sociales, o políticos, 60 o de los 70, hoy se han convertido en grandes burgueses, entendiendo que esa utopía que los jóvenes tienen en la cabeza, que la tienen también hoy, el mundo no está dado para esas utopías. Y eso es lo más triste, ¿no? Cuánta gente, y hablábamos de la sangre derramada, traicionada, de alguna manera, por muchos de aquellos líderes que nos condujeron o condujeron a todos ellos como corderos al matadero y que hoy están disfrutando de la vida de la cual se quejaban en aquel momento. Ya.
Sí, yo creo terrible.
Sí. Por ejemplo, eso que acaban de decir de ayer, cuando decías, es que hasta ayer creo que teníamos la democracia que se construyó después del 68, ¿no? justamente por el tema de la aprobación de los fideicomisos, al fin hubo quórum, ¿no?, para la para esta caja de resonancia. Y el y platicaba hace rato con Hernán a la hora de la comida que el fideicomiso resultaba ser esa dosis de bistec que necesitaba el joven revolucionario, científico, agnóstico, para poder producir su academia, para producir su arte, su tecnología, y que además yo creo que llevó a buen puerto a muchas artes, a mucha ciencia, a mucha tecnología. ¿Qué va a pasar la generación siguiente? Es decir, ¿qué va a pasar en 5 años? El cuate, mi hija, por ejemplo, que está ahorita en primero de prepa y que va a entrar a la universidad, y que no va a tener fácilmente acceso a becas, o que las becas van a ser nuevamente controladas por establecimientos centrales en universidades públicas y no en organismos autónomos. Es decir, otra vez, este desconocimiento del Instituto Electoral, que cuando le conviene está bien y cuando no le conviene es un organismo a modo. Este tema de los fideicomisos que se desaparecen, todo huele como a un prismo de los 80s o de los 70s. ¿Cómo ves, licenciado Samuel Espejel, este tema? Es decir, ¿qué va a pasar con los jóvenes que entren a la universidad, que salgan de la universidad, perdón, dentro de 5, 6 años o 7 años y no van a tener acceso tan fácil a esta cuestión? Es decir, ¿a dónde se van a ir los nuevos creadores, no, los nuevos jóvenes creadores?
Mira, yo creo que hay un movimiento, ya el planteamiento que tú estás haciendo, pues ya está teniendo respuesta. Actualmente hay un desempleo en la parte de la juventud, ya no es tan sencillo conseguir trabajo. Por ejemplo, en políticas, se supone que nuestro mercado normal para laborar, pues es el gobierno, y el gobierno entra en esta austeridad republicana que nos lleva a reducir los cargos. Y además es un gobierno que se está haciendo viejo. Se está haciendo viejo, ¿por qué? Porque las gentes, pues ya en edad de jubilarse, no se jubilan porque la jubilación es muy baja, y entonces no desocupan la plaza. Y por lo tanto, pues los jóvenes no tienen esa oportunidad laboral. Y lo mismo sucede en las otras carreras. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues esta cultura del emprendedurismo. Es decir, se les está convenciendo que hay que ser pequeños emprendedores y que de esta manera pues podrán paliar esta falta de empleo y lograrse ubicar. Y entonces pues surgen infinidad de despachos consultores, surgen infinidad de asesores, surgen infinidad de empleos nuevos o generación de empleos nuevos, porque el joven pues no encuentra esa oportunidad. Esto se va a recrudecer, y se va a recrudecer cuando vengan las nuevas generaciones, que cada vez son más numerosas. Y aparte tienes el problema de que pues la formación educativa pues no es adecuada a los requerimientos del mercado. En cualquier profesión que me hables, no estamos dando como universidades, como instituciones educativas, la respuesta que te espera la iniciativa privada o el propio gobierno. No tenemos esa formación más especializada, más técnica. Y entonces el futuro pues es difícil de prever. Y por otro lado, una retracción, que algo que ha sostenido los países pues es la obra pública del gobierno. Y entonces la retracción del gobierno en cuanto a inversión pública pues está recrudeciendo la crisis económica. Y parece ser que el presidente pues ya lo entendió que se tiene que aliar, y cuando menos en las noticias y hace 2-3 días pues ya está estableciendo pactos con la iniciativa privada para la construcción de obra común, de obra conjunta, y con inversión pública e inversión privada. Parece que ya entendió que por ahí es el camino, porque si no el desempleo va a ir en crecimiento, ¿no? Y se anuncia una crisis económica que se nos va a incrementar con lo del COVID. El COVID ya retrajo la economía. Y entonces sí, nadie sabe, nadie piensa ni tiene clara qué va a suceder el año que entra.
2 de octubre de 1968, se pasaron más de 50 años, más de medio siglo de aquel día. Pienso en toda la sangre derramada en la Plaza de las Tres Culturas, las familias deshechas, la cantidad de sueños e ilusiones totalmente desvanecidos. ¿Habrá valido la pena? ¿Quién lo sabe? Creo que todos tenemos la duda de saber si todas esas vidas han sido en pos de algo, si ha mejorado el mundo, si ha mejorado, no solamente en México, ¿no?, si ha mejorado en general todos aquellos movimientos, la situación de la humanidad. A la luz de los resultados vemos que hay muy poco éxito de aquellas acciones derivadas. Llegó el momento de despedirnos, aquí en Sin Permiso, como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado. Claudia, Hernán, Emilio, don Samuel, nos despedimos y dejamos en usted la última reflexión para despedirnos de todos. Nos vemos en unos días, nada más. Muchas gracias.
Bueno, la última reflexión que yo podría hacer, bueno, primero es un comentario, que la historia es la que nos enseña. Si alguien quiere pensar qué se va a resolver o cómo voy a resolver el futuro, tengo que volver la vista al pasado para no cometer o los mismos errores o abrevar de esa experiencia. Y tengo que observar también lo que está sucediendo en el presente. ¿Cómo otros países están reaccionando frente a la crisis del COVID? Vamos a ver. Entonces aquí ya podemos ir construyendo el futuro. Esta sería una reflexión. Y la otra reflexión era algo que compartía yo con unos compañeritos jóvenes que me invitaron a una mesa de discusión también sobre el C68. Y yo les recordaba una frase que se me quedó grabada desde aquella época, y era de un líder del movimiento del 68, Daniel Cohn-Bendit, que él decía que lo que tenemos que hacer es ser parte de la minoría actuante y no formar parte de la mayoría silenciosa. Y yo creo que ese es el reto. Hay que ser echado para adelante, lo poco que podamos construir y dejar este mundo un poco mejor, pues yo creo que esa es la solución.
que por